con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Notimundo a la Carta. En las entrevistas, hoy vamos a conversar con Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Hablaremos acerca de la oposición que se ha generado por la construcción de un proyecto inmobiliario en donde se encuentra hoy el Hotel Quito, que es un patrimonio de la ciudad. También nos va a acompañar Rafael Dávila, él es asambleísta independiente. Con él conversaremos sobre los resultados de la consulta y cómo actuará la asamblea para tratar aquellos temas que también tienen que pasar por la asamblea luego de haber recibido el sí en las preguntas de la consulta. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El gobierno ejecuta pruebas de estimulación de lluvias para enfrentar la crisis eléctrica, según el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque. 41 detenidos de 6 organizaciones criminales deja un mega operativo contra la extorsión en varias provincias del país. Wilman Terán busca su traslado a otra prisión del país con nuevos recursos de habeas corpus. De momento, el expresidente del Consejo de la Judicatura permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. El presidente Daniel Noboa designa a Irene Vélez como miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. El Pleno de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Aún no existe una fecha para su reinstalación. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprueba un crédito rápido de $800 millones para el Ecuador. La Fiscalía no investigará al encargado de la Embajada de México, Roberto Canseco, debido a su inmunidad diplomática. En lo internacional, la policía de El Salvador detiene a Cristian Flores Sandoval, comisionado presidencial de Nayib Bukele, por presunta corrupción. El Senado de México aprueba la controvertida reforma al sistema de pensiones para acceder a la jubilación.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En una entrevista con la cadena Ecuavisa, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que se lleva a cabo un programa de estimulación de lluvias aplicado en las nubes para enfrentar la crisis energética.
Le doy una premisa. A muy poco costo, desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias, unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero del cual no puedo dar muchos detalles todavía. Hemos estado estimulando nubes desde el miércoles con ciertas pruebas. Tengo todos los detalles porque estamos viendo cómo poder instrumentar esa mejora.
¿Cuándo se van a conocer los detalles de esto?
En el futuro. Cuando sea prudente decirlo, lo vamos a comunicar oportunamente.
El ministro Roberto Luque informó que el nivel del embalse de Mazar mejoró con respecto a días anteriores, mientras las condiciones climáticas son favorables para la generación eléctrica. Por ello, el tiempo de duración de los cortes de energía se reducirán en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la empresa eléctrica Quito reducirá de 6 a 4 horas los cortes del servicio.
Donde hemos aumentado en el embalse Mazar 0.8 metros desde ayer. Eso permitió que en la madrugada haya menos cortes de lo que habíamos programado. Eso sucedió esta madrugada. Y evidentemente las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Desafortunadamente, eso no implica que los cortes tengan que cesar, aunque tengo la noticia de que en ciertos sectores, por ejemplo, viniendo hacia acá al proyecto, me dijeron que en Quito, en la empresa eléctrica de Quito, vamos a pasar de 6 a 4 horas mañana. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Lo que tenemos que buscar es que lleguemos a un embalse lleno para el próximo estiaje.
Por otro lado, el ministro Luque explicó que desde el gobierno se gestionan la habilitación de 205 megavatios para enfrentar la crisis energética.
Tenemos enterrados 205 megas que no podemos habilitar. He tenido una reunión de trabajo, no es un recorrido de proyecto, y en esa reunión de trabajo hemos establecido un plazo de 7 días para que el contratista de montaje y equipos, una empresa rusa, y los funcionarios de SELEC tomen decisiones acerca de cómo se puede solventar este problema. En caso de que eso no suceda, pues tendremos que ver otras medidas a las que no quiero llegar, considerando que lo que está sucediendo es que la empresa contratista está solicitando una ampliación de su contrato, y esa ampliación tiene que evidentemente ser justificada legal y técnicamente. Van a tener que evaluar detalladamente una decisión sobre este tema en función de conversaciones que tengan que tener con la contratista para que esta central de 205 megas se pueda habilitar lo antes posible.
Ante las denuncias ciudadanas de incrementos en el precio de las planillas de luz en varias zonas del país, el ministro explicó que estas corresponden al mes de marzo y enfatizó que no tienen relación con los racionamientos de energía.
Y primero que nada tenemos que hacer énfasis de que esa planilla corresponde al mes de marzo, al consumo del mes de marzo, por ende no tiene reflejado los cortes eléctricos que se han dado este mes de abril, en los últimos 7-8 días. Son cortes eléctricos del mes de marzo. Y la data muestra que la mayoría de reclamos se encuentran en la zona costera, y aparentemente los motivos que me están dando, también he pedido data que todavía no me la proporcionan, pero la he pedido, es que este mes de marzo hubo calores mucho más fuertes de los normales, y eso ha tenido un impacto en el consumo de kilovatio hora. Y aquí es importante reconocer que el kilovatio hora tiene un costo que depende del escalafón, es decir, si es que yo consumo hasta 300 kilovatios horas tengo un precio, pero si consumo más, el precio unitario por kilovatio hora aumenta. Pero mucha de la gente que está presentando reclamos, lo que está sucediendo es que están pasando de su escalón normal al siguiente escalón.
Revisemos otros temas. El debate del juicio político en contra del exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, quedó pendiente en la Asamblea Nacional luego de que este presentara su descargo a los interpelantes del proceso, Nicole Saca y Adrián Castro, legisladores del movimiento oficialista ADN. La asambleísta Saca propuso la censura del exfuncionario por la omisión en la supervisión y evaluación oportuna del sector eléctrico.
No realizó el mantenimiento de las centrales térmicas señaladas en este informe, en el informe. Esto suma alrededor de 500 megawatts, lo que hubiera evitado que se malgaste la reserva de Mazar entre los meses de agosto y octubre, lo que condujo al país a la crisis de un desabastecimiento de 5 gigawatts diarios entre lunes y viernes, y pedir que, cumpliendo el debido proceso y el amparo de las normas que regulen el debido proceso, se censure y se sancione como en derecho corresponda al señor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas, y al mismo tiempo se traslade este presente expediente a la Fiscalía General del Estado.
De su lado, Adrián Castro denunció que el exministro no atendió las alertas que señalaban una complicación en el estiaje y una eventual crisis eléctrica.
Porque él sabía lo que iba a pasar durante este último periodo, como evidentemente lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar. Con el oficio de SELEC EP 2023-0824-OFI del 7 de mayo de 2023, el director ejecutivo de la SENACE le solicitó implementar oportunamente acciones para garantizar el suministro de energía eléctrica al país con la probabilidad de un 90% de tener un escenario seco entre los periodos del final del 2023 e inicios del año 2024. Es decir, el SENACE se anticipa en mayo del 2023 diciendo lo que va a pasar ahora y lo que estamos viviendo ahora. Se contrató energía a Colombia y eso lo recordamos todos los ecuatorianos. De hecho, ya dijo hace un momento la compañera Nicole Saca que eso nos terminó costando el 35% más de lo que debería costar. Es decir, hablamos hasta de una suerte de sobreprecio.
El exministro Fernando Santos Alvite desmintió que durante su gestión no se hayan realizado mantenimientos en las plantas de generación eléctrica. Además, precisó que la situación energética del país podría complicarse en los próximos meses.
La crisis del sector eléctrico ecuatoriano es tremendamente grave. Lo insisto y lo resalto. Puede resultar en un colapso de años. El problema eléctrico viene de muchos años. Bien, el ministro de Energía es quien dirige el sector energético, el que dicta las políticas, pero no es el que ejecuta las políticas. Se ha dicho que yo no he hecho el mantenimiento de las plantas eléctricas. Cada empresa eléctrica es dueña de sus activos.
Finalmente, el exministro del gobierno de Guillermo Lasso puntualizó que el juicio político llevado en su contra es ilegal debido a que no se puede juzgar a una persona por las mismas causales en dos ocasiones.
Por problemas burocráticos, la SELEC se enredó, tengo que reconocerlo, que no tenía el presupuesto y que había problemas en los permisos ambientales para las plantas emergentes. ¿Por qué? Había que traer generación adicional de 465 megavatios. Esto cuesta 40 millones de dólares mensuales. Durante 5 meses eran 200 millones. Y la SELEC me dijo: ministro, yo tengo estatutos que me dicen que antes de llamar a una licitación, yo necesito la partida presupuestaria.
El Pleno de la Asamblea Nacional suspendió el proceso de juicio político tras más de 4 horas en los que se expusieron los interpelantes y el exfuncionario. Al momento no existe una fecha para retomar el proceso. Revisamos otros temas. En la Asamblea Nacional se buscaría aprobar una reforma a la Ley de Movilidad Humana que permita nombrar a Soledad Peña Plaza como embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. En Notimundo al Día, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, manifestó su preocupación frente a lo que podría ser un pago de favores, pues quien aspira al cargo es hija de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES.
Coincidencialmente, en ese momento, uno de los asambleístas del partido de gobierno decide incluir para el informe de segundo debate, que es lo que se va a discutir en la Asamblea Nacional, esta reforma al artículo, que permitiría en este caso, ahora sí, que Soledad Peña sea embajadora. Y aquí el punto es el siguiente, Hernán. Lo que tú ya mencionas, reformas legales a la carta, reformas legales con, pues, cierta direccionalidad, intencionalidad.
Para los panas, para los amigos.
Exactamente, tratamos de favorecer a los panas, a los amigos. Mano. Y eso es un manejo irresponsable del Estado. Eso yo creo que los ecuatorianos tenemos que rechazar, quien sea que esté al frente del gobierno. Porque un cargo de tan importancia como una embajada en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas formalidades. Aquí no es una cuestión de no darle oportunidad a los jóvenes, sino que, por ejemplo, veamos qué es lo que se estuvo trabajando o se está discutiendo actualmente en Estados Unidos y que requiere de una embajada que esté liderada por alguien que conozca del tema.
Que el gobierno acordó un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional valorado en 4,000 millones de dólares, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, extendió un pedido de información al Ministerio de Finanzas para conocer los alcances de este convenio. A través de un oficio, Veloz solicitó que se remita una copia del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, las obligaciones y los parámetros fijados para que el país sea beneficiado de este préstamo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
The Wonder Hub, la primera gran feria de turismo el próximo 27 de abril en La Palma Polo Club de Puembo. Encontrarás los mejores paquetes turísticos, la exclusividad que tú te mereces al viajar, las mejores marcas de viajes y beneficios exclusivos de feria. Compra tus entradas en FOMO Planes. The Wonder Hub, una puerta abierta a experiencias increíbles. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o pedirlo a domicilio comunicándote al 098-536-6772.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Los estrategas de UBS Group recomendaron comprar acciones chinas por el optimismo de que el mercado del país asiático finalmente se esté recuperando. Las acciones más grandes del índice chino tuvieron en general buenos resultados en términos de ganancias y fundamentos, escribieron expertos liderados por Sunil Tirumalai en una nota publicada para sus clientes. Posteriormente indicaron que confían en las ganancias corporativas dadas las primeras señales de un repunte en el consumo, con la posibilidad de que los ahorros de las personas fluyan hacia el gasto y luego hacia los mercados. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 21 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde?
planes del fin de semana. O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Para ti que tienes la capacidad innata de elegir calidad, rodéate de lo que te hace feliz. Bienvenido al club. Bienvenido a la Semana Colonial Diners Club. Hasta el 5 de mayo. Disfruta de nuestros descuentos y regalos. Además, te devolvemos el IVA en cash colonial. Colonial, para toda la vida.
Con tu Diners, tus compras hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la carta.
Desde el Consejo Directivo del Seguro Social se ha planteado la idea de revertir la cuestionada venta del Hotel Quito. ¿Debería preservarse esta infraestructura y por qué?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Roque Sevilla, exalcalde de la capital. Roque, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Entiendo que la posible construcción de un proyecto inmobiliario en donde está ahora el Hotel Quito por parte de la empresa china CRBC movilizó muchas voces de oposición, ¿no? A principios de este mes, 4 exalcaldes han exhortado al municipio de Quito, entre esos usted, a que pues se tome acciones para revertir esto, ¿no? Para impedir el que se construya una infraestructura en este lugar. ¿Cuál es el estado actual del proyecto inmobiliario que se busca realizar en el Hotel Quito?
A ver, tal vez para información de nuestro radioescuchas, el tema básico es que la edificación del Hotel Quito es de carácter patrimonial. Fue declarado como tal porque se construyó en 1956 para el evento de la Conferencia Interamericana, momento en que también se construyó el Palacio Legislativo y la Casa de la Cultura. Las tres edificaciones se declararon patrimonio de la ciudad y esto les da un estatus específico que no permite entonces la alteración de las características de la construcción y por tanto, tanto los predios como la construcción misma no pueden ser alterados. Este es el principio fundamental. Sobre esta base es que nosotros le escribimos una carta, digo nosotros, cuatro alcaldes de la ciudad, Augusto Barrera, Andrés Vallejo y Paco Moncayo, más mi persona, le mandamos hace casi un mes una carta indicando que no se podía permitir que en el área de parqueo y en el área de los jardines del Hotel Quito se construya una serie de edificios de 22 pisos que pretendían o que se pretende hacer.
Ahora,
porque esto alteraría totalmente la fachada y la vista, y son terrenos además que pertenecen al Hotel Quito y que no se pueden alterar.
Ahora, esta digamos, esta oposición viene ya desde hace algún tiempo. Incluso hay movimientos sociales del sector que se han unido para pedir que se haga algo al respecto y se detenga esta construcción. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Se ha logrado detener el proceso o todavía no?
Bueno, como usted anota, realmente nosotros nos hemos sumado a algo que la ciudadanía está haciendo. Más importante que nuestra carta es la actitud de la ciudadanía que desde hace muchos años vienen evitando que este acto, que es a nuestro criterio absolutamente ilegal, se lleve a cabo. Y sobre todo es el movimiento del barrio La Floresta, que es el que se opone a ello. Pero a eso se han sumado ciudadanos de diferentes sectores y nosotros como exalcaldes también. En este momento lo que hay es una presión muy grande de la empresa china para que el municipio lo apruebe, y lamentablemente algunos funcionarios y un concejal están también de abanderados de este proceso, cosa que en nuestra carta lo decimos, nos llama la atención. Y el alcalde hasta el día de hoy no nos contesta la carta, y han tenido varias reuniones y parece que el proceso sigue avanzando hacia beneficiar a la empresa china con esta obra que va en contra de las leyes y las ordenanzas.
¿Hay concejales
y
de Quito?
Sobre todo el principio de preservar edificaciones que son declaradas patrimonio de la ciudad.
Pero, Roque, ¿hay concejales de Quito que han abanderado este proceso, dice usted? ¿Qué concejales?
Así es. Hay un concejal, yo no recuerdo el nombre en este momento, pero ligado a la Comisión de Áreas Históricas, que es el que promueve más bien esta idea, cuando está claro que lo que tienen que promover son los intereses comunitarios, no el interés de una empresa, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos llama tanto la atención, y lo pusimos en blanco y negro en una carta.
Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del Consejo Directivo del Seguro Social? Ahí hay un problema que también dicen que el precio que se pagó no es el que valían estos predios, ¿no? Que al parecer se benefició a la empresa. ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, eso dice el Seguro Social, y lamentablemente yo no puedo ampliar la idea porque no tengo la información, pero lo que sí tienen razón, y eso sí puedo avalar yo, es que un predio que es una propiedad declarada como patrimonial y que pertenece a cualquier organismo del Estado, no se lo puede vender al sector privado. Eso está clarísimo. En la ley consta esto. Y en el año 2016 o 2017 se contravino esta norma sin ningún problema, y se aprobó la venta a una empresa privada del Hotel Quito. Y es por eso que ahora el director del Seguro Social está revisando ese caso para ver si se reversa la transacción. Él además menciona que el precio en el que se hizo la transacción fue un daño enorme para el Seguro Social, pero yo no me atrevo a opinar porque no tengo la información respectiva.
Ahora, usted ha mencionado que la razón por la que es importante que se mantenga intacta esta infraestructura en la capital, porque es parte del patrimonio de los quiteños. Sin embargo, ¿qué es específicamente lo que se quiere construir ahí en este espacio por parte de la empresa china?
De lo que sé son varios edificios de departamentos, un centro comercial, que se tomarían el parqueadero actual y los jardines del Hotel Quito.
Imagínese lo que serían unas grandes edificaciones que le taparían más del 50% de la fachada del hotel, que es un elemento histórico de la ciudad y un elemento que ha sido declarado patrimonio. De tal manera que ahí claramente se está atentando contra los principios fundamentales de la protección de bienes patrimoniales de la ciudad. Y esto, el alcalde no nos ha contestado nuestra carta, que indica exactamente qué artículos de qué leyes se están infringiendo si se procede de esa manera.
¿Cómo debería el municipio aprovechar y rescatar el valor histórico que tiene el Hotel Quito? Y por otro lado también, si el edificio no está cumpliendo tampoco con la funcionalidad que tenía antes, ¿no debería también, por otro lado, aprovecharse para darle un nuevo uso para la ciudad?
Bueno, de hecho, es un hotel que fue construido con todas las facilidades de un hotel para esa época, el más moderno posible. Lo que yo creo que se debe hacer, y lo ha mencionado el director del Seguro Social, es rehabilitar el hotel. Creo que habrán empresas internacionales, como lo han hecho en Medellín y en Cali, por ejemplo,
¿para hacer qué tipo de proyectos?
Los hoteles antiguos para que se transformen en un aporte importantísimo para el turismo de la ciudad. Así que esa es la una cosa que se puede hacer. La segunda es que en el área de los jardines y del parqueo se podría construir un parqueadero subterráneo, y en la parte superior hacer un hermoso parque que daría servicio a la floresta, que no tiene un solo parque, y quitar la malla que tiene alrededor para que sea de uso público. Y esto le daría una perspectiva aún más hermosa a la zona, y especialmente al Hotel Quito, ¿no?, que es un símbolo de la ciudad.
Y entiendo que según la norma, los jardines y toda esa área que tiene, que es propiedad del Hotel Quito, los predios en donde se pretende construir, deberían ser para uso público.
Bueno, le cuento que cuando se decidió construir el Hotel Quito, se expropiaron 5 predios, uh-huh, que eran de propiedad privada, y pasó a ser predios de uso público, y esos son justamente los jardines y y el parqueadero. Así que una propiedad que se expropia para uso público no puede emplearse luego para uso privado, uh-huh, pues no tiene ningún sentido. Esa es una razón más por la cual lo que se está pretendiendo hacer con el Hotel Quito va totalmente en contra de las leyes y las normas.
Ahora, Roque, en este momento, ¿está paralizada la obra que piensa construir la empresa china en este predio para hasta definir qué es lo que se decide en cuanto a la investigación que plantea que se debe hacer justamente el IES para... el consejo directivo del IES, porque según ellos, pues habría ahí un desequilibrio en el precio que se les cobró por lo comprado. Y mientras se hace esa investigación y se plantean esos oficios que han planteado ustedes, 4 exalcaldes de la capital, ¿se ha detenido la construcción o simplemente sigue?
Bueno, no hay ninguna construcción porque uh-huh, no
o el proyecto, digamos,
el permiso todavía, no tienen uh-huh, el permiso.
Y el permiso depende del municipio, ¿no?
Es el proceso de darle uh-huh, el permiso a la empresa china, y eso es lo que nos preocupa, y uh-huh, por eso la carta nuestra al alcalde pidiéndole que detenga ese proceso, que incorpore estos terrenos que ya fueron separados. Eso sí, lo que hicieron es separarlo del Hotel Quito para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, nosotros hemos pedido que se vuelva a integrar, como es lo justo uh-huh, y lo legal, esos terrenos se lo integren al Hotel Quito y que no se permita la construcción de estas edificaciones. Este es el pedido nuestro, pero sobre todo el pedido de la ciudadanía del barrio La Floresta, que lo viene luchando desde hace muchos años. No, entonces, su respuesta a su pregunta es, no está en construcción todavía, pero está en pleno proceso de avance el darle el permiso, algo que sería ilegal, inconveniente y antihistórico. De tal manera que vamos a estar todos muy pendientes de que esto no suceda, y nosotros pediríamos al alcalde que nos conteste la carta y nos diga cuál es su posición.
¿No han recibido ninguna respuesta del alcalde?
Absolutamente nada, y me parece que cuatro alcaldes merecemos la respuesta de algo que no es de interés nuestro, sino interés comunitario. Y por eso es que nosotros hemos intervenido.
Estaremos atentos entonces de ver qué dice el alcalde Pavel Muñoz al respecto. Le agradecemos mucho.
Un abrazo.
Igual para usted. Muchísimas gracias. Nos acompañó Roque Sevilla, exalcalde de la capital.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche, viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Recuerda, Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:38.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Descubre la nueva era en pickups. Con la camioneta Tundant de Fotón. Potencia, desempeño y diseño incomparables. Sistema de seguridad ADAS. 1090 kilogramos de capacidad de carga. Interiores de lujo, asientos de cuero con climatizadores Bizona. Sistema de audio touch. Encuentra los modelos G7 y G9 en nuestros concesionarios en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Con el respaldo de Automotores y Anexos.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
En este Día de la Madre en Pica, mamá es el centro de atención. Celébrala con nuestro combo Indurama. Refrigeradora cromada Van de 256 litros, más cocina cromada Bilbao, más set de ollas de 7 piezas, 36 cuotas de 29,99. Un set de sala más comedor más Ottoman en 36 cuotas de 39. O una tele Samsung 4K de 75 pulgadas con control de voz en 36 cuotas de 54,99. Encuentra en Pica y en pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
1-2-1-2-3. 1-2-1-2-3. Triplique lo bueno con el Maxi Multiplicador 3x2. Compre 2 packs Fresco Primavera Suavitel 2800 ml más 1000 ml y lleve el tercero gratis. Compre 2 detergentes líquidos Deja 1800 ml y lleve el tercero gratis. Compre 2 paños en rollo Duramax Stock y lleve el tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 25 de abril al 22 de mayo de 2024. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Super Maxi, el placer de comprar.
Tu casa familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000, disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
Una comisión ocasional multipartidista podría tratar en la Asamblea Nacional los proyectos de reformas que tiene que enviar el Ejecutivo para la ejecución de varias de las preguntas en las que ganó el sí. ¿Qué escenarios se manejan desde la Asamblea?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Rafael Dávila, asambleísta independiente. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos oyentes.
Muchísimas gracias. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, señaló que existen al menos 3 escenarios que se están analizando, aunque todavía no hay acuerdo entre las bancadas. Estas 3 posibilidades son las siguientes: que al menos 3 comisiones permanentes tomen las leyes enviadas, que una sola comisión permanente se encargue de conocer los proyectos que remita el Ejecutivo, o crear una comisión ocasional multipartidista específicamente para este tema. ¿Cuál es, cree usted, la opción que más oportunidades tiene de cristalizarse dentro de la Asamblea?
Mire, Gisela, las comisiones legislativas no fueron conformadas, digamos, de una manera equitativa. Respondieron a una mayoría que rigió al inicio de la actual Asamblea Nacional. Hay comisiones en las cuales algunos de los grupos políticos no están representados. Hay comisiones que tienen, yo diría, una mayoría absoluta de un solo partido político. Y bueno, eso ya está. Respondió al momento del inicio de la Asamblea con una mayoría que en ese momento estaba consolidada. Obviamente, tratándose de un tema de la importancia que tiene una consulta popular y los temas que deben ser aprobados finalmente en la Asamblea Nacional, me parece que es absolutamente pertinente, conveniente, que sea una comisión ocasional, porque esa es la figura legal que existe, ocasional, pero multipartidista, ¿no? Que recoja la representación de todos los sectores que están en la Asamblea, porque hay algunos sectores que no somos bancada, porque la ley establece que para ser bancada legislativa usted debe estar constituido por al menos 14 asambleístas. Pero hay grupos como quienes llegamos a la Asamblea, por ejemplo, por la Alianza Actuemos, que respaldamos a Otto Sonnenholder, somos 8 asambleístas. Hay Pachacuti, que son 5, está el grupo Claro que se puede. Hay otros asambleístas que representan a movimientos locales. Entonces, Construye no formó parte de algunas comisiones, por ejemplo. Está también el grupo Gente Buena. Entonces, me parece que una comisión multipartidista le va a dar una mejor y mayor representatividad al tratamiento de este tema. Una comisión ocasional, entonces, me parece que sería más democrático. Es mi punto de vista, ha planteado en algún momento el presidente de la Asamblea, y consideramos que es la opción más adecuada para tratar este tema.
Pero en el caso de que no sea una comisión ocasional, ¿qué comisión cree usted que, comisión permanente me refiero, que sería la encargada de tratar el tema?
Ahí va a depender de los temas, porque no creería yo que sea una sola comisión la que deba tratar.
Es que son varios temas, ¿no?
La decisión. ¿Perdón?
O sea, son varios temas que se podrían ir, digo, cada texto a una comisión permanente, diferente.
Correcto. Sí, finalmente la decisión es que sea alguna o algunas comisiones permanentes. Pensaría que lo adecuado es que sean varias comisiones las que traten el tema, porque son diferentes temas los que nos vienen de la Consulta Popular. Unos son de justicia, de reformas penales, otros tienen que ver con materia de seguridad. Hay comisiones especializadas en esos temas que podrían tomar el conocimiento de los mismos y preparar los informes tanto para primero como para segundo debate. Quizá la segunda opción, la tercera me parece que la menos adecuada, en mi opinión personal, es que sea una comisión permanente la que trate todos los temas. Ojalá finalmente tenga acogida el planteamiento del presidente de la Asamblea de que sea una comisión ocasional, multipartidista, la que trate esta materia.
Sin embargo, ¿cuál es el verdadero espacio de acción que tienen los asambleístas en este caso? Y me refiero a que, en realidad, el mandato popular se tiene que efectivizar obligatoriamente. Entonces, ¿pueden los asambleístas modificar los textos que van a ser enviados por el Ejecutivo?
Ahora, más allá de la forma en que la Asamblea procese este tema, me parece que lo de fondo es precisamente lo que usted acaba de plantear. Lo de fondo es leer, escuchar y tener clara conciencia de cuál es el mandato popular. ¿Qué es lo que se le consultó al pueblo del Ecuador? ¿Qué es lo que decidió el pueblo del Ecuador? ¿Qué es lo que finalmente ordenó el pueblo del Ecuador? Y eso tiene que ser recogido con absoluta pulcritud, con absoluta, yo diría, especificidad, porque ya hay un pronunciamiento, además, de la Corte Constitucional, que dice claramente que ni el presidente de la República ni la Asamblea Nacional pueden agregar temas adicionales, pueden incluir otros temas a la hora de aprobar lo que proviene de la consulta popular.
Es decir, un poco la acción de los asambleístas en este caso será ver que se cumpla el mandato popular y que lo enviado por el Ejecutivo vaya exactamente en esa línea que los ecuatorianos aprobamos.
Eso es lo de fondo, eso es lo correcto. La Asamblea obviamente puede conocer el tema, podremos hacer alguna corrección de forma, enriquecer quizá de mejor manera la presentación de los textos, pero no mucho más que eso, no mucho más, porque finalmente, si el afán es que la Asamblea conozca otros temas, hay que tratarlos por cuerda separada. La Asamblea tiene la facultad legítima, además, de conocer cualquier propuesta de ley o de reforma legal, procesar en la comisión que corresponda, tratarlo, debatirlo, y si corresponde, aprobarlo. O sea,
pero eso planteó...
Nadie debe...
El presidente de la Asamblea, ¿no? Él no descartó que a los proyectos que envíe Daniel Noboa se les pueda incluir otros que estén presentados o propongan los asambleístas siempre que traten una misma temática, una misma materia, digamos. ¿Esta lectura, digo, es correcta en la norma?
Depende de qué es lo que exactamente haya querido decir el presidente de la Asamblea. Si es que él se refería únicamente al conocimiento de lo que planteó el país y habrá temas que se tienen que detallar, Gisela, por ejemplo, el endurecimiento de penas. Entonces quizá hay que precisar la tipificación de esos delitos, cuál es el nombre de esos delitos, en qué artículo de la reforma al Código Orgánico Integral Penal deben ir estas reformas.
Pero nada que se aleje del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano.
2 años, 3 años, 4 años. Quizá el presidente se refería a esos detalles, no más. No creo que se haya referido a más porque repito, no sería lo correcto, porque tenemos que ser absolutamente respetuosos.
Pero según le escuchaba,
de lo que exactamente dijo el país.
Exacto, pero según le escuchaba algunos analistas, los proyectos deben tratar únicamente los temas que han sido aprobados por la consulta popular, que no le da más campo a nada más.
Está claro, está clarísimo. Así mismo es, no hay que darse muchas vueltas con el tema, hay que ser muy precisos, muy respetuosos de la voluntad popular, tratando de hacer lo mejor posible, el mejor trabajo posible, y que el texto que se ha aprobado responda exactamente a aquello que el país dispuso, que además proviene de lo que el propio presidente de la República
planteó.
Solicitó autorización a la Corte Constitucional. No se olvide que la consulta popular planteada por el presidente pasó un filtro, que es la Corte Constitucional. Allí está. Y eso es lo que tenemos que tomar.
Pero acaso, tal vez usted considera que el Ejecutivo podría aprovechar esta oportunidad para incluir temas de su agenda política.
No, no puede, no puede, está claro, porque además está de manera muy clara, aclarado, bueno, para la redundancia, está muy claro el pronunciamiento de la Corte Constitucional, dice que no se pueden incluir textos adicionales ni temas adicionales, de modo que no, si en el evento de que el presidente de la República planteara algún tema adicional, la Asamblea tiene que negarlo, en estricto cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional.
Es decir, en este
y
caso...
Y la Asamblea tampoco lo puede hacer.
En este caso, el papel de la Asamblea es un poco fiscalizar que se cumpla la decisión popular.
Sí, sí, de alguna manera velar porque se cumpla, estar atento a que exista mucha claridad en los textos que remite el presidente de la República, precisar algún detalle de tiempo, si es que es necesario hacerlo, no mucho más. Yo creo que el trabajo de la Asamblea es sencillo, es simple y
¿entonces cree que se tome poco tiempo?
Ni enredarnos, ni peor aún, querer aprovecharnos de esta temática para plantear algo impresentable, como pasó recientemente, porque tenemos, claro, tenemos el precedente de unas reformas al COIP que habían sido tratadas incluso en primer debate, y que al momento de llegar el informe para segundo debate, en las horas previas, a alguien se le ocurrió introducir textos que nunca fueron debatidos por la Asamblea. Por tanto, era ilegal introducirlos. Pero
puede ser que pase.
Se dan estas situaciones, estas vivezas criollas, y debemos estar atentos. El país, por supuesto, los asambleístas, con mucho cuidado para leer lo que sea remitido por el presidente de la República y lo que contenga el informe que prepare la comisión que corresponda, y respetar el criterio del pueblo ecuatoriano.
La voz popular. Le agradezco muchísimo. Asambleísta.
A usted, muchas gracias, a las órdenes.
Una buena tarde. Nos acompañó Rafael Dávila, asambleísta independiente.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa designó a Irene Vélez Forment como miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Esto ocurre luego de que trascendió que Vélez ocuparía la Secretaría de Comunicación en lugar de Roberto Isurieta. El exsecretario fue nombrado como director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 20 de mayo. A través de una carta, Isurieta agradeció al gabinete del presidente Daniel Noboa y declaró: "Me voy para volver, porque esta lucha no ha terminado". Sobre este tema, en Notimundo Estelar, Patricio Gijón, analista político, destacó la labor de Isurieta a cargo de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Además, enfatizó que sus acciones se basaron en amortiguar los problemas generados durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Sin duda, Roberto Isurieta fue un destacado y eficiente bombero a la hora de apagar los incendios que usted alude. Sin duda, Roberto Isurieta fue un talentoso comunicador oficial. Yo no tengo la menor duda de que ha sido la experiencia, como dije y reitero, lo que acompañó a la tarea de Roberto Isurieta a la hora de presentar una comunicación oficial que procure amortiguar una serie de problemas que se vienen dando en la gestión del presidente Noboa así.
El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un crédito de $800 millones para el país. Así lo anunció el Ministerio de Finanzas. A través de un comunicado, la institución informó que estos recursos llegarán en los próximos días y permitirán al gobierno tener un alivio financiero para enfrentar la falta de liquidez. En otras noticias, 41 personas fueron detenidas en un mega operativo contra la extorsión en Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Quito y Guayaquil. Tras la intervención de la Policía Nacional, se decomisaron armas de fuego, cartuchos, alimentadoras, dinero en efectivo y panfletos presuntamente utilizados para el cometimiento de las denominadas vacunas extorsivas. El director nacional de la Policía Judicial, Galo Erazo, amplió los detalles de los detenidos en los 14 allanamientos realizados.
Esto permitió afectar 6 estructuras delictivas. Y en esta jornada también se logró la liberación de una persona que había sido secuestrada, así también como la recuperación del vehículo que utilizaba para sus jornadas laborales. También se logró la aprehensión de 10 armas de fuego, 247 cartuchos de diferentes calibres sin percutir, 6 vehículos y una motocicleta que fueron aprehendidas, un vehículo y 3 motocicletas recuperadas que tenían reporte de robo.
La Fiscalía aclaró que no cuenta con la facultad investigativa para tramitar la denuncia presentada contra el integrante de la misión diplomática mexicana en el Ecuador, Roberto Canseco, debido a que este goza de inmunidad diplomática. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, permanecerá en la cárcel de máxima seguridad de La Roca luego de que el juez Julio Inga negó el pedido de revisión de medidas cautelares. Y este viernes, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, presentó un nuevo habeas corpus para ser trasladado a la cárcel 4 de Quito en el lugar de la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Nos acompaña a esta hora Darwin Morejón desde la central del EQ 911 para conversar sobre el tráfico en la ciudad capital. ¿Cómo estás, Darwin? Danos el informe.
Buenas tardes, Gisela y amigos oyentes de la señal de FM Mundo. Les envío un cordial saludo. Nos encontramos ya en la sala de videovigilancia del EQ 911 de la capital para comentarles la situación del tráfico a esta hora. Empezamos nuestro seguimiento visual en la calle Antonio de Ulloa y Carrión, donde vemos circulación normal de los vehículos, pero también vemos aglomeración de personas, de peatones en este sitio. Por lo que recomendamos a las personas que circulan por esta zona de la capital, hacerlo con cuidado para evitar cualquier tipo de emergencia. Seguimos en nuestro recorrido a través de las cámaras y nos vamos a la avenida General Rumiñahui en el sector del Triángulo, donde podemos observar el flujo vehicular normal a esta hora del día en sentido hacia el Valle de los Chillos, y también los vehículos que se dirigen hacia la avenida General Rumiñahui al peaje. Recomendamos también a las personas que circulan por este sector hacerlo con precaución. Nuestra tercera cámara se ubica en la avenida Universitaria, específicamente en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Central, donde vemos que hay tráfico pesado a esta hora en el puente a desnivel que se dirige hacia el norte de la capital, que viene desde el sur, desde el sector de los túneles. En el sentido hacia la avenida Patria, hacia la avenida 10 de agosto, no se presenta al momento congestión vehicular. Recomendamos también a nuestra gentil audiencia seguir las redes sociales del EQ 911 para consultar el estado vial actualizado y en tiempo real. Finalmente, concluimos nuestro recorrido ubicándonos en el sector de Miraflores, en la entrada a los túneles, donde podemos visualizar que los vehículos circulan con normalidad hacia el norte de la capital y hacia el sur a través de los túneles. Este es el movimiento que registramos al momento a través de nuestras cámaras en la circulación vehicular. Regresamos contigo, Gisela, a Estudios con más noticias. Una excelente tarde para todos.
Igual para ti, Darwin. Gracias por la información desde el EQ 911. Así concluimos la información en Notimundo a la carta, pero antes, algo de información internacional. La policía de El Salvador detuvo al comisionado presidencial Cristian Flores, encargado de los proyectos estratégicos del mandatario Nayib Bukele. De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación en licitaciones del gobierno. Y el Senado de México aprobó la controvertida reforma al sistema de pensiones propuesto desde el gobierno. La iniciativa plantea la creación de un fondo público de 2.300 millones de dólares destinado a la jubilación de personas de la tercera edad. Así concluimos entonces y le agradecemos mucho por su amable sintonía. Y recuerde, mantenerse siempre bien informado es importante. Hágalo a través de nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Que tenga una excelente tarde y un buen fin de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.